Avalanchas, corrimientos de tierra, erupciones lígnicas, erupciones volcánicas, granizo, hundimiento de tierras, huracanes, tsunamis, grandes incendios, inundaciones. En fin, todo esto que nos preocupa porque suponen desastres auténticamente terribles, desastres naturales. Bueno, pues es el asunto que nos va a ocupar en los próximos minutos. Dicen que nuestro siguiente invitado ha estado fascinado desde su infancia por la originalidad y diversidad del relieve terrestres. Es experto en el análisis y estudio de desastres naturales desde el prisma de la geología. Mediante estudios de campo recoge datos como la cantidad de precipitaciones o los caudales de los torrentes de agua para analizar inundaciones y avenidas torrenciales y así prevenir sus consecuencias en el futuro. Este tipo de catástrofes son, además, la primera causa de muerte y daños materiales por desastres naturales en España. Hablamos de Andrés Díez Herrero, geólogo, investigador del Departamento de Investigación y Prospectiva Neocientífica del Instituto Geológico y Minero de España. Andrés, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Paco.
Esto de la geología, me estoy dando cuenta que a veces lo tenemos un poquito olvidado. Quiero decir, sobre todo, programas especializados como este, ¿no? Hablamos mucho de biología, de medicina, de matemáticas incluso, pero parece que lo de la geología nos olvidamos un poco de ello.
Efectivamente, yo creo que la geología es la cenicienta de las ciencias en cuanto a divulgación. Probablemente buena parte de la culpa de ello lo tengamos los propios geólogos, que no hemos sabido divulgar a un nivel que la población entienda y se fascine por nuestra ciencia.
Quizá ese vídeo, bueno, ese DVD que ha sacado Madrid I+D, sea una buena manera de arrancar, no solamente para la geología, sino para las ciencias en general. Explico a los oyentes, he editado un DVD extraordinario, extraordinario, merece la pena tenerlo, no solamente los que nos dedicamos al periodismo o a la ciencia, sino para cualquier persona. Yo creo que esto habría que buzonearlo para que lo tuvieran todos los ciudadanos, donde se nos presentan a investigadores de mucho prestigio, de primera fila, de la Comunidad de Madrid. Hablamos de la Comunidad de Madrid, hay investigadores buenísimos en toda España, pero iniciativas como esta, Andrés, me parecen fundamentales.
Estoy totalmente de acuerdo. Creo que esta iniciativa de la página web del portal Madrid I+D, de entrevistar en entrevistas cortas de apenas 4 minutos a distintos científicos que trabajan en la Comunidad de Madrid, como podrían trabajar en cualquier otra parte de España, es una forma de hacer llegar a la sociedad qué se está haciendo en beneficio de la ciencia, que al final repercutirá sobre el progreso y el desarrollo de la sociedad española.
Efectivamente, pues ojalá cunda el ejemplo, y no solamente en Madrid que se repita, y que en todo el resto de comunidades de nuestro país se haga y se divulgue. Bueno, yendo al asunto que nos ocupa, los desastres naturales. En primer lugar, Andrés, lo de desastre natural parece una algo que no es así, porque los desastres no son naturales, las causas sí, ¿no?
Efectivamente, hay toda una serie de confusión terminológica entre términos como riesgo, peligro, desastre y catástrofe. La mayor parte de los procesos que dan lugar a estos desastres son procesos naturales que han tenido lugar a lo largo de la historia de la Tierra, y tan solo en aquellas situaciones en las que el hombre o sus actividades interfieren con esos procesos es cuando nosotros lo entendemos como desastre. Pero si estos fenómenos ocurren en áreas despobladas o provistas de bienes materiales, decimos que son procesos sin más.
La propia forma, la propia orografía de nuestro planeta propicia este tipo de desastres, ¿no?
Efectivamente. La propia configuración geomorfológica del planeta en el que vivimos, la disposición de las rocas y el relieve, hace que haya determinadas zonas más propicias o susceptibles a sufrir determinados procesos externos, como pueden ser deslizamientos, corrimientos de tierra, avenidas torrenciales o, mismamente, la presencia de focos de actividad volcánica o fallas para que se produzca la actividad sísmica.
¿Y son necesarias son necesarios estos desastres para la propia naturaleza, para el propio planeta?
Evidentemente, la evolución del propio planeta Tierra y fundamentalmente de su superficie se ha producido a lo largo de la historia del planeta a partir de pequeños desastres que configuran un continuo a lo largo del tiempo. Sin esos eventos que nosotros entendemos como extremos, el planeta no habría evolucionado y no tendríamos la configuración que tiene hoy en día.
No, porque al pensar en un planeta como el nuestro, pensamos, por ejemplo, en la roca, ¿no? Como algo absolutamente inerme, inerte, ¿no? Pero quizá no sea así. Quizá resulta que nuestro planeta está vivo, muy vivo, y lo manifiesta con desastres como estos, ¿no?
Está claro. Es una cuestión de escalas temporales. Nosotros medimos todo en la escala temporal de nuestra vida, y en esta escala temporal nos parece que las rocas y la configuración del relieve es una cosa estática e inerte, como tú decías. Sin embargo, si lo concebimos a una escala mayor, a escala de siglos, milenios, incluso decenas de miles de años, el planeta es una cosa dinámica, activa y tremendamente móvil.
Bueno, y la predicción en este caso es fundamental. Desde el Instituto Geológico y Minero de España, ¿cómo se trabaja con estas mediciones, con esta recogida de muestras a las que yo antes aludía? ¿Qué se puede conseguir?
Nuestras investigaciones, desde el área de investigación en peligrosidad y riesgos geológicos del IGME, del Instituto Geológico y Minero de España, van dirigidas fundamentalmente a buscar nuevos métodos, nuevas fuentes de datos para mejorar las técnicas clásicas con las que se analizaban estos fenómenos. En el caso, por ejemplo, de las avenidas e inundaciones, que es en lo que yo particularmente trabajo con mayor incidencia, lo que hacemos es buscar alternativas a los métodos hidrológicos e hidráulicos tradicionales de la ingeniería para conocer en qué sitios se va a producir con mayor probabilidad y con qué magnitud se van a producir esas inundaciones. Como ejemplo, te puedo decir que si bien clásicamente para saber qué zonas eran inundables se empleaban métodos hidrológicos como el análisis de lluvias o el análisis de los caudales que circulan por los ríos, nosotros estamos dando una vuelta de tuerca a esas metodologías y buscamos restos de inundaciones del pasado, por ejemplo, con las marcas que dejan en los árboles, las piedras y maderas que arrastran, o por ejemplo con los depósitos que dejan en las márgenes de los ríos y de cuyo estudio detallado se puede saber con qué frecuencia y magnitud ocurren en ese río las inundaciones pretéritas.
Claro, en definitiva de lo que se trata es, en la medida de lo posible, si no evitar el desastre, que a veces no es posible, por lo menos que la población esté preparada, claro.
Efectivamente. No buscamos tanto la predicción espaciotemporal, que muchas veces es tremendamente complicada, sino la prevención espacial. El saber en qué zonas es más susceptible y con qué frecuencia se van a producir estos fenómenos para tratar, a través de medidas como la ordenación del territorio, de evitar, en la medida de lo posible, que la población y sus bienes estén expuestos en esas zonas más susceptibles.
Bueno, pues este ha sido un primer acercamiento a la geología, materia con la que yo tenía una deuda personalmente como director de este programa. Andrés Díez Herrero ha sido nuestro invitado, y Andrés, le prometo que le molestaremos en otra ocasión con más tiempo para hablar con más detalle sobre todos estos asuntos tan interesantes.
Nosotros encantados, porque como te decía al principio de la entrevista, creo que la divulgación en geología es un tema pendiente y que desde los medios de comunicación hay todavía una gran labor por trasladar a la sociedad una ciencia que es igual o más apasionante que muchas otras con las que se suele hacer divulgación.
Sin duda alguna, y así lo haremos. Andrés Díez Herrero, geólogo investigador del Departamento de Investigación y Prospectiva Neocientífica del Instituto Geológico y Minero de España. Gracias por habernos atendido. Buenas noches.
Gracias a vosotros, Paco.